Pues buenos días, ministra.
Muy buenos días.
La actualidad manda, así que vamos a la política general y luego descendemos a su cartera. ¿Qué supone la salida de Teresa Rodríguez de Unidas Podemos?
Pues creo que sobre todo la constatación de que las cosas se pueden hacer de otra manera y que nosotros hemos aprendido también y hemos madurado y crecido en todos estos años. Es evidente que había divergencias, que había cosas que no compartimos de cuáles son las formas de hacer política en este tiempo, aunque compartimos los objetivos, y creo que eso ayer tanto Pablo Iglesias como Teresa Rodríguez lo han dejado claro, y nos vamos a seguir encontrando en el camino, pero desde espacios diferentes. Sobre todo creo que lo que hemos demostrado, como decía, es pues eso, que una ruptura o una forma de gestionar las diferencias se puede hacer de forma amistosa y cuidándonos y cuidando las organizaciones políticas y cuidando a la militancia, ¿no? Cuando tenemos diferencias lo hablamos y se puede resolver de una forma, si me permites, no solamente más cuidada sino también más feminista.
Pero ruptura al fin y al cabo, y probablemente es el paso previo a la salida del último sector crítico que quedaba en Podemos.
Creo que cuando uno tiene diferencias políticas y decide que puede construir desde diferentes espacios, eso no es ningún drama, es decir, es el día a día de la política, y más cuando decimos vamos a trabajar juntos, aunque sea desde espacios diferentes, es decir, no es un adiós, no nos separamos para siempre, somos conscientes de que compartimos principios de acción política, que compartimos objetivos estratégicos a largo plazo, tenemos formas diferentes de ver cómo tenemos que actuar en este periodo y, por tanto, desde organizaciones diferentes y con total naturalidad seguimos construyendo. Así creo que debería ser la política. Cuando uno tiene diferencias puede gestionarlas de una forma en la que no se rompen los puentes, y en ese sentido no sé si es tanto una ruptura como una constatación de que hay diferencias que queremos construir desde espacios diferentes, pero al fin y al cabo encontrándonos en el mismo camino y siendo capaces además de hacerlo de una forma que nos cuida a todos y a todas, ¿no?
¿Y qué le diría a quienes piensan que Podemos se ha convertido ya simple y llanamente en un club de pablistas?
Creo que, como vamos a ver en este nuevo congreso que tenemos ahora en marzo, Podemos siempre ha sido una organización que se ha caracterizado por debatir las cosas de forma abierta y por tener la capacidad todo el mundo, porque así lo dicen nuestras normas fundamentales de funcionamiento, de expresar sus ideas y de expresar lo que quiere. Los partidos que no hacen primarias, los partidos que no someten las grandes decisiones al conjunto de la militancia, creo que son los que tienen mucho que ocultar respecto a cómo son sus procesos de toma de decisiones. Nosotros, al contrario, siempre hemos sido no solamente transparentes, sino muy abiertas en la forma en la que tomamos las decisiones. Eso sí, debatimos y después hay una militancia, unos inscritos que toman decisiones, y aquellos que no están de acuerdo con las decisiones que toman los inscritos, como le ha pasado en este caso a Teresa Rodríguez, pues deciden amistosamente construir desde otros espacios, pero no porque lo diga un dirigente, sino porque la militancia y los inscritos están tomando decisiones que hay veces que, como es lógico, pues a la gente que está en posiciones de dirección, si no le gustan, tiene que tomar decisiones consecuentes con ello.
La entrada de Unidas Podemos en el gobierno de coalición obliga en todo caso a repensar el proyecto político.
Creo que al contrario, el proyecto político nació para gobernar. Unidas Podemos y Podemos en concreto nace en un contexto en el que hay una gran parte de la sociedad española que está diciendo que tienen que producirse cambios, que está además pidiendo protagonismo de la sociedad civil organizada, pero que también toma conciencia, o al menos es la reflexión fundante de Podemos, de que no solamente desde la sociedad civil se necesita empujar los cambios sociales, y yo creo que eso es fundamental porque tampoco era visible antes, que la sociedad civil juega un papel en los procesos de transformación que es esencial, pero hay cambios que solamente gobernando se pueden llevar a la práctica, y por eso nace Podemos, para que esa sociedad civil que estaba excluida del proceso político pueda formar parte del proceso, no solo como sociedad civil, sino también en la política institucional, que tiene un rol también relevante en la transformación de las cosas. Nacimos para gobernar y ahora estamos gobernando en el primer gobierno de coalición de nuestra historia, muy orgullosas de haber conseguido en tan poco tiempo y después de tantos procesos dolorosos, no solamente errores nuestros, sino también ataques muy duros por parte de lo peor de este país, de las cloacas del Estado, de una derecha salvaje que estaba dispuesta a todo con tal de sacarnos de los espacios de representación política, y finalmente gobernamos y tenemos la oportunidad de transformar las cosas. Creo que ese es el objetivo para el que nacimos, y ahora lo que tenemos que demostrar es que es posible y que se puede poner la vida en el centro de la acción política y que se pueden transformar las cosas desde el gobierno, incluso a pesar de estar en minoría en este gobierno.
Que el vicepresidente Iglesias incorpore a la mesa de negociación entre el gobierno de España y Cataluña, ¿quiere decir que Unidas Podemos sigue teniendo diferencias sustanciales con el Partido Socialista respecto a la solución que debe haber para Cataluña?
Quiere decir que somos un gobierno que va a debatir, como todo gobierno, cuáles son los pasos a dar y que después actuaremos como un solo gobierno en esa mesa de negociación y en todos los ámbitos. Quiere decir que somos un gobierno y que, lógicamente, pues el papel que tenemos que tener los miembros de esa coalición es relevante en el gobierno.
¿Pero Podemos tiene que renunciar a defender el derecho de autodeterminación y la libertad para los presos políticos?
Creo que nosotros no hemos renunciado a nada. Al contrario, más bien, si se ve cuál es la agenda política que este gobierno de coalición está desarrollando, creo que para ser la parte, digamos, pequeña de esa coalición, hemos conseguido un acuerdo de gobierno del que podemos sentirnos muy orgullosas. Y a partir de ahí toca desarrollar en todos los ámbitos ese acuerdo de gobierno. ¿Hay cesiones por nuestra parte? Por supuesto. Nosotras tenemos 35 diputadas, el Partido Socialista, diputadas y diputados, el Partido Socialista es el partido que ganó las elecciones. Hemos hecho una coalición en la que somos muy conscientes de cuál es nuestra posición. Y para la posición que ocupamos, insisto, creo que podemos estar muy orgullosas. Y a partir de ahí ahora somos un gobierno que, insisto, actúa a una en todos los ámbitos, en lo que tiene que ver con el intento de resolver la cuestión territorial, al menos avanzar en ello, es algo complicado, pero estamos dispuestas y comprometidas con avanzar y en todo lo que tiene que ver con lo social. Uno no renuncia a sus ideas por entrar a formar parte de un gobierno de coalición, pero sí es consciente de cuál es la correlación de fuerzas y cuánto pone en esa coalición y, por tanto, cómo tiene que actuar en el rol que le toca como gobierno sin renunciar a sus ideas, pero sabiendo que ahora nos toca ser parte de un gobierno que tiene que gobernar, que tiene que tomar decisiones y que tiene que actuar en base a ese acuerdo que hemos alcanzado.
Es decir, entre las cesiones no están incluidas la renuncia al derecho de autodeterminación.
Es que nosotras siempre hemos defendido que en Cataluña lo que tiene que haber es diálogo. Y en ese proceso, que va a ser complejo, que no se va a resolver en dos sentadas, que va a tener momentos y fases diferentes, en ese proceso todo el mundo va a tener que ceder. Todo el mundo va a tener que ceder. Y eso no implica renunciar a tus principios o renunciar a tus ideas, sino ser consciente de que precisamente tenemos que sentarnos a hablar porque pensamos diferente, porque hay gente en España que piensa diferente y porque, pensando diferente, creemos que es más importante destacar lo que nos puede unir, las soluciones y los consensos que podemos encontrar en ese camino, que las diferencias que tenemos. Si no pensásemos diferente, pues no haría falta sentarse en una mesa, ¿no? Pero creo que precisamente porque hay gente en España y en Cataluña que piensa diferente, es necesario sentarse y, en un proceso que, insisto, va a ser difícil, pero en el que confiamos, pues podamos encontrar soluciones que sean satisfactorias para seguir articulando un proyecto de convivencia.
La tipificación del delito de apología del terrorismo se puede convertir para la izquierda en un boomerang, como dijo ayer Íñigo Errejón.
¿De apología del terrorismo?
Perdón, apología del franquismo.
Yo creo que eso es una cosa que en Europa se ve muy clara. No se puede hacer apología de los crímenes del nazismo, no se puede hacer apología o del fascismo, y la dictadura de Franco, la dictadura que hemos vivido en España durante más de 40 años, es una de las más sanguinarias y una de las más crueles de Europa. Por tanto, creo que es evidente que tenemos que homologarnos a Europa también en esto, y que una cosa es el derecho a la libertad de expresión y otra cosa muy diferente es hacer apología de aquellos que han ido en contra de los derechos humanos, que han ido en contra de las libertades, que han asesinado, torturado y tratado de forma cruel no solamente a demócratas que luchaban por la libertad, también a personas en función de su orientación sexual, también a personas en función de a quién amen. Es decir, que creo que eso es homologarnos a Europa, que es una cosa que en Europa se tiene muy clara, y me parece que es absolutamente lógico que se plantee.
¿Guaidó es el líder de la oposición de Venezuela o es el presidente encargado?
Ahí, Esther, creo que la posición sobre Venezuela es evidente que la fija el presidente, la fija la ministra de Exteriores, y yo no tengo nada más que añadir a lo que diga el presidente y lo que diga la ministra de Exteriores.
¿Que Unidas Podemos esté en el gobierno no va a determinar en buena medida la posición de España ante el conflicto en Venezuela?
Pues fíjate, es que a la vez este mes se está diciendo que somos los que marcamos la posición del gobierno y que no pintamos nada en el gobierno. Pues creo que las cosas no puede ser desde luego una cosa y su contraria. Creo que nosotras tenemos un acuerdo de coalición, eso es lo que fija el rumbo de este gobierno, el acuerdo que hemos alcanzado, que ha implicado mucho debate, que ha implicado cesiones por parte de todos. Hemos llegado a un acuerdo que yo creo que es satisfactorio, y ese es el acuerdo que marca nuestro rumbo, los compromisos que hemos alcanzado conjuntamente.
Pero parece bastante evidente que después de un año de la operación Guaidó no se ha avanzado nada.
Y siempre hemos defendido que para Venezuela lo que tiene que haber es diálogo y que los venezolanos y las venezolanas sean los que decidan quién es el gobierno de su país y cómo pueden alcanzar una hoja de ruta que les permita no solamente convivir, sino abordar todos los retos que tengan como país, y que el diálogo es la solución y la única solución posible. Eso ha sido una constante para nosotras, creo que este gobierno también lo defiende y como no puede ser de otra manera, yo estoy de acuerdo.
Si Irene Montero no estuviera hoy sentada en la mesa del Consejo de Ministros, le hubieran bastado las explicaciones que ha dado el ministro Ábalos sobre lo que ocurrió en Barajas hace 3 semanas.
Es que Irene Montero está sentada en el Consejo de Ministros.
Bueno, pues descendamos a lo concreto. En 30 días, ¿qué se puede hacer en el ministerio? ¿Para qué dan 30 días en un ministerio más allá de la organización de los equipos y de la primera toma de contacto con la realidad?
A ver, 30 días dan para mucho, también depende de cuándo, ¿no? Los primeros 30 días pues han dado para conocer al equipo de funcionarios y funcionarias. Creo que eso es algo muy importante, porque nosotras llegamos al gobierno y en concreto a este ministerio, que es un ministerio de nueva creación por primera vez, entonces es muy importante conocer al equipo humano con el que trabajas. Hay una parte del equipo que ya nos conocemos, que venimos además de muy lejos caminando juntas, ¿no? También a veces desde espacios diferentes y nos volvemos a reencontrar. Eso es una cosa de la que estoy muy orgullosa, de haber podido volver a trabajar con gente con la que hacía mucho tiempo que no me encontraba en espacios tan cercanos, pero también había que conocer a todo el equipo humano de funcionariado con el que vamos a sacar adelante el trabajo. Hay cosas muy, digamos, no sé, muy pragmáticas, muy del día a día, pues que tienen que ver con la gestión de los espacios, con ubicarse, ¿no? Con no solamente conocer a la gente, sino organizarse, organizar las dinámicas de trabajo, organizar los propios espacios. Y después, pues obviamente dan para trabajar con mucha claridad en los primeros objetivos políticos que para nosotras están marcados, por una parte, por la primera ley que hemos elegido sacar adelante y que es la Ley de Libertades Sexuales, una ley integral para garantizar el derecho a la libertad sexual de las mujeres en este país, de todas las personas, pero especialmente de las mujeres, que son las que a día de hoy la ven más vulnerada, y también para ponernos en marcha a ver cómo podemos desarrollar todas las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género, que además creo que adquieren especial relevancia con las 10 mujeres asesinadas por violencia de género en el ámbito de la pareja o la expareja. Fíjate que ahí ni siquiera están contabilizadas otras muchas violencias machistas que el Pacto de Estado ya nos mandata a contabilizar, y ese es uno de los retos que también tenemos, pero creo que ese enero y lo que llevamos de febrero negro que estamos teniendo justifica que nuestras prioridades vayan enfocadas a lo que en este ministerio hemos llamado políticas de supervivencia. O sea, las mujeres nos agreden, nos violan, nos asesinan por el hecho de ser mujeres, y por tanto una prioridad para este ministerio, que es lo que hemos trabajado más en estos primeros 30 días, es abordar políticas que permitan a las mujeres sobrevivir, ¿no? Y que permitan que frenemos la violencia machista, que permitan que despleguemos toda una serie de estrategias para que las mujeres en este país se sientan acompañadas, cuidadas por las instituciones y seguras de que hay una sociedad al completo, desde todos los espacios, el sanitario, el judicial, el policial, que las acompañan, que las respetan, que las creen y que cuidan a esas mujeres que pueden estar en una situación de violencia machista.
¿Y cómo cambia la perspectiva cuando uno está en la oposición a cuando pasa al gobierno? Porque mencionaba el pacto contra la violencia machista, que Unidas Podemos no votó a favor en el Congreso y, sin embargo, ahora va a tener que implementar las medidas que estaban previstas en ese acuerdo.
Creo que Unidas Podemos siempre se ha caracterizado, contrario a lo que además decía la derecha que en ese momento estaba gobernando, cuando nosotras llegamos a las instituciones, siempre nos hemos caracterizado por ser muy rigurosas y muy serias y actuar siempre con mucha responsabilidad. Precisamente si nos abstuvimos en ese pacto de Estado contra la violencia de género era porque nosotras considerábamos que en algunos aspectos se quedaba corto y nosotras queríamos más, mayores compromisos de financiación de las medidas, porque si hay medidas pero no hay financiación es muy difícil trabajar, mayores compromisos de firmeza en la lucha contra la violencia de género, y de hecho ahora estamos viendo algunas de las cosas que nosotras ya intuíamos cuando decidimos nuestro voto. Por ejemplo, que la derecha se comprometió en ese pacto, firmó ese pacto, pero ahora está poniendo en duda a una de las instituciones fundamentales para prevenir y sensibilizar y para educar a nuestros hijos e hijas en igualdad, como es la educación pública, hablando de esa censura parental que básicamente lo que hace es poner en la diana a los docentes y a las docentes de este país y cuestionar que la educación pública tenga que ser una educación en derechos y que tiene que educar también para la libertad sexual de los hombres y especialmente las mujeres de este país, ¿no? Entonces, algunas de nuestras sospechas se está viendo ahora que estaban fundadas, pero en todo caso, yo creo que nosotras, estando en el gobierno, reforzamos esas dosis de responsabilidad que creo que siempre hemos tenido, pero que ahora creo que se tienen que digamos se multiplican de alguna manera, porque ahora tenemos la responsabilidad de ser las que proponemos esa acción política y por tanto también las que tenemos que tener el triple, si es que se puede, si es que cabe, el triple de rigor en las cosas que propongamos y en cómo lo hagamos para que hagamos políticas efectivas y políticas que realmente mejoren la vida de las mujeres y pongan la vida en el centro de nuestra
sociedad. ¿Cuál es el campo de batalla real al que nos enfrentamos las mujeres desde el regreso del machirulo tradicional y la presencia en el mapa político de la ultraderecha?
Creo que el avance del movimiento feminista, y eso es un proceso internacional, las mujeres y el movimiento feminista lleva muchos años trabajando. Creo que hay que tener memoria, en eso insistí mucho en el día del traspaso de la cartera. Nosotras conformamos un ministerio con memoria, somos conscientes de las que han venido antes, que han puesto el cuerpo, que han dado su vida para luchar, y precisamente por eso somos conscientes de que es su trabajo el que permite que ahora haya un movimiento feminista a nivel internacional, que es, creo yo, junto con el movimiento de la juventud por en la lucha contra el cambio climático y por la sostenibilidad del planeta, quienes están situando movimiento feminista y juventud la sostenibilidad de la vida como el reto principal de nuestras sociedades, la desigualdad, y en concreto la desigualdad de género, como la principal brecha de nuestras sociedades, y la posibilidad de vivir vidas dignas para todo el mundo, no con esas dosis grandes de desigualdad, como el reto que tiene España y creo que Europa y el mundo entero, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que la extrema derecha reacciona de forma salvaje precisamente porque el movimiento feminista es ahora mismo el que más capacidad transformadora tiene, el que más capacidad tiene de decir, oigan, lo que estamos planteando no es una ley, no es una pequeña reforma, es atacar el corazón de la forma de vida que tenemos, abordar la estructura básica de nuestras sociedades para que sea una estructura que nos permita vivir en igualdad y vivir a todos y a todas con dignidad. Por tanto, feminismo no es solamente representación de las mujeres o que unas pocas mujeres lleguen a posiciones muy altas, sino que todas las mujeres puedan despegarse de ese suelo pegajoso, que no sean las mujeres las que más riesgo tienen de pobreza, de precariedad, de sufrir las consecuencias negativas de nuestro sistema económico, político y social, y que todas podamos vivir con dignidad. Y es, por tanto, también feminismo, no es solo representación, es también redistribución de la riqueza. Por eso la derecha reacciona de esa forma tan salvaje, porque precisamente la extrema derecha, solo hace falta ver los líderes internacionales que tiene, son multimillonarios, hombres, todos ellos, que básicamente lo que dicen es, necesito vivir en un mundo salvaje en el que muchos viven muy mal para yo poder seguir acumulando de forma desmedida riqueza y privilegios, ¿no? No es solo una cuestión económica, riqueza y privilegios sociales. Creo que por eso lo que tenemos es una extrema derecha que le declara la guerra a las mujeres y frente a eso un movimiento feminista que no me cabe duda, que no solamente de que va a arrinconar a esa extrema derecha, sino que va a ser capaz de proponer las políticas que transformen nuestro país y nuestro mundo para que sea un mundo mejor.
Eso en el espacio de la derecha o de la ultraderecha, pero en el espacio de la izquierda, más allá de la retórica, ¿usted cree que hay una verdadera implicación de los hombres en las políticas de igualdad?
Por supuesto que sí, creo que hay muchos hombres feministas y también creo que no todas las mujeres son feministas. En España hemos tenido mujeres gobernando que han defendido los recortes, que han defendido la corrupción. Siempre lo he dicho, todas las mujeres, por el hecho de serlo, sufrimos las consecuencias de vivir en un mundo patriarcal, en un mundo machista, pero no todas las mujeres, por el hecho de serlo, somos feministas. Y precisamente parte de los retos que tenemos es construir políticas hechas por hombres y por mujeres que sean feministas. Entonces, claro que creo que hay hombres feministas y hombres que saben que un país feminista es un país mejor para ellos. También creo que parte de la acción política que este ministerio tiene que desarrollar va sobre eso. No siempre sobreponer, o no solo poner el foco en las mujeres, sino también en cómo los hombres pueden acompañar y hacerse parte de ese proceso y también en la responsabilidad que ellos tienen. Uno de los debates que este ministerio quiere poner en el centro de la mesa y que, de hecho, también es uno de los grandes debates a nivel internacional del movimiento feminista, tiene que ver con los cuidados, ¿no? Con los usos del tiempo, con la corresponsabilidad, con el papel de los cuidados, de esas tareas que tradicionalmente se han considerado reproductivas y por tanto carentes de valor, pero que según algunos estudios podrían significar la mitad del Producto Interior Bruto de este país, Pues, ¿qué significan esas tareas? ¿Por qué siguen hechas fundamentalmente por mujeres? Es que, de hecho, si queremos que haya más mujeres ministras, si queremos que haya más mujeres en los consejos de administración, si queremos que haya más mujeres incorporadas al mundo laboral, si queremos que no sean las mujeres las que sufren las mayores dosis de pobreza y de precariedad, tenemos que abordar en esta sociedad el debate de los cuidados, que lo ejercen fundamentalmente las mujeres. Porque esos son usos del tiempo, ¿no? El tiempo es limitado. Entonces, creo que esos son los debates que nos toca abordar, y creo que ahí los hombres tienen mucho que decir. No solamente se trata de que las mujeres cambiemos las cosas que hacemos o entremos en espacios tradicionalmente ocupados por hombres. Se trata también de que los hombres se ocupen de tareas que hasta ahora hemos hecho fundamentalmente las
mujeres. Se preguntaba en buena medida porque se ha puesto en cuestión en las últimas semanas que entre sus equipos no haya ningún hombre en el Ministerio de Igualdad.
Es curioso porque en la administración, entre los altos cargos, la inmensa mayoría son hombres. No quiero dar mal el dato, pero creo que hay como un 70% de hombres y un 30% de mujeres. Entonces, es curioso como ese dato no adquiere relevancia, ese dato no ocupa un titular, ese dato no se pone encima de la mesa, y sin embargo, lo que sí se pone encima de la mesa es que en un ministerio hay mayoría de mujeres. Pues yo creo que no hay ningún problema. Las mujeres somos las que tradicionalmente nos hemos ocupado más de ver cuáles son las necesidades que tenemos como mujeres para vivir en un país más igualitario. Y, por tanto, creo que el equipo formado es un equipo que puede afrontar los retos que tenemos como Ministerio de Igualdad. Y, en todo caso, me hubiese gustado que, en lugar de poner el foco en que es un ministerio formado mayoritariamente por mujeres, reflexionásemos sobre por qué todavía la mayoría de altos cargos en España, en un país que quiere ser feminista, en un país que quiere ser igual, siguen siendo hombres. Y también, ¿por qué la política? Esto es algo que he hablado mucho últimamente con muchas compañeras, porque todas me preguntan, ¿y cómo haces con tres hijos para hacer esto? Porque en este ministerio, además, hay muchas mujeres que o son madres o tienen personas a las que cuidar o se quieren cuidar a ellas mismas y necesitamos tiempo para ello. Y cómo este debate es un debate que se vive siempre por parte nuestra, de las mujeres, con culpa. Para una mujer que quiere progresar en su entorno laboral, que quiere ocupar espacios en toma de decisiones, siempre se vive con mucha culpa. ¿Qué estás haciendo con la familia? Si te estás ocupando o no de los hijos, las otras mujeres y otros hombres te preguntan a ti cómo te organizas, no a los hombres, cómo tú haces para conciliar. Y siempre se vive de una forma muy privada. Tú no quieres reconocer, o por lo menos mi experiencia es, cuesta reconocer que te sientes culpable, que cuando estás trabajando echas de menos a tus hijos y cuando estás con tus hijos piensas que a lo mejor deberías estar en el trabajo. Ese es un debate que tiene que convertirse en un debate público, porque muchas mujeres, estén donde estén, lo viven desde la soledad y desde la culpa, y en realidad es un debate sobre los usos del tiempo y sobre las tareas sociales y los roles asignados que tenemos que abordar, ¿no?
Sin duda. Las diferencias que existen, porque las hay, entre las feministas del Partido Socialista y las feministas de Unidas Podemos, ¿son solamente generacionales o son nucleares a la hora de tomar decisiones en las políticas de igualdad en un gobierno de coalición?
Creo que hay diferencias y hay muchos puntos en común. Y me interesa reforzar esa parte de común porque creo que el acuerdo y las propuestas políticas del acuerdo que hemos alcanzado de gobierno de coalición son muy ambiciosas y son muy transformadoras, ¿no? Están planteando en común, si las tenemos todas en cuenta, ¿no?, una ley integral de diversidad de trato y de igualdad étnico-racial, el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género, la consideración de todas las formas de violencias machistas, todo el eje de la redistribución de la riqueza, igualdad retributiva, permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Creo que en conjunto todas esas políticas, la ley LGTBI, la ley trans, dibujan un salto cualitativo en lo que las instituciones pueden hacer para reconocer o para estar a la altura del movimiento feminista que tenemos en España. Por tanto, no solamente tenemos diferencias, que algunas existen, hay muchísimos puntos en común. Y lo que creo es que, como en todo gobierno de coalición y como pasa también en el movimiento feminista, hay muchos debates que son debates que van a estar vivos permanentemente. El debate de la prostitución es uno de ellos. Siempre ha estado vivo en el movimiento feminista. Creo que no es tarea de este ministerio resolver ese debate, sino ver cómo, a nivel institucional, podemos hacer políticas que garanticen derechos de todas las personas, en concreto los derechos de las mujeres, y cómo podemos contribuir también al avance del feminismo, sabiendo que no se agota en la institución, ni más bien al contrario, ¿no?, que quien lleva la voz cantante no solamente en España sino a nivel internacional es la sociedad civil y son las mujeres organizadas en torno al movimiento feminista desde toda su diversidad.
¿Se ha encontrado, ya sé que lleva poco tiempo, pero con algún imposible? Me explico. va a ser la primera vez que un partido político que procede de los movimientos sociales va a tener que legislar. Y eso a veces supone un choque con la realidad y reconocer que hay cosas imposibles. ¿Se ha encontrado con algo de esto?
Soy muy consciente de los límites. Ya antes de entrar al gobierno, a mí la experiencia en la institución, con los años que he pasado como portavoz parlamentaria, me han hecho consciente de los límites. Las instituciones, y también tiene parte de sentido, tienen una inercia conservadora de mantener lo que ya está, y por eso normalmente es la sociedad civil la que propone y la que inicialmente se da cuenta y propone los cambios. ¿Hay veces que la institución puede ser el motor de las transformaciones? Sí, y creo que ese es uno de los retos de este gobierno de coalición, demostrar que también las instituciones somos capaces de ponernos al frente, no para quitarle el lugar a nadie, sino junto a la sociedad civil, junto a los agentes más transformadores, para abordar y hacer acelerar las transformaciones que España necesita. Me he hecho realista, pero no me gusta pensar que hay un imposible. Durante la última campaña electoral, una de las cosas que yo no solamente pensaba, sino que repetía de forma insistente en los actos de campaña, era que las cosas que parecen imposibles y las cosas difíciles no siempre salen a la primera. Y mucha gente, incluidos periodistas, cuando nos hacíais entrevistas, decíais, pero bueno, si es que un gobierno de coalición es imposible, ¿no? Es que lo acabamos de ver, es decir, venimos de unos meses en los que si algo ha quedado claro, nos decíais, es que el gobierno de coalición es absolutamente imposible. Y nosotros decíamos, oye, a veces las cosas difíciles no salen a la primera, ya nos pasó con la moción de censura y puede pasar también con el gobierno de coalición si realmente es lo que España quiere y lo que España vota en las urnas. Y al final ha ocurrido, por tanto, con esto no quiero transmitir, no sé, un mensaje de inconsciencia. Soy muy consciente de los límites de la institución y soy muy consciente de los límites de un rol como el de gobierno, pero también del potencial transformador. Y me gusta pensar que las cosas imposibles a veces solo tardan un poco más y, por tanto, vamos a intentarlas. Si no las conseguimos, que no sea por no haberlo intentado.
¿Comparte que las peleas de identidad han terminado por debilitar a la izquierda y dar un espacio a la derecha, como sostiene Daniel Bernabé en su último libro?
Creo que es un debate a nivel teórico muy interesante y probablemente irresoluble, mucho más en una respuesta, en una entrevista, ¿no? Pero creo que mi rol como ministra de Igualdad y el rol de un gobierno, más allá, lógicamente, de poder formar parte de esos debates y de poder dar tu opinión sobre cualquiera de los temas que incluye ese debate, ¿no?, que también se está dando en el movimiento feminista y en el feminismo, nuestro rol como institución es garantizar derechos. Por encima de los debates teóricos hay una realidad, y es que hay personas en este país, en este momento, que están sufriendo las consecuencias de leyes injustas, las consecuencias de una sociedad que es desigual, de una sociedad que discrimina, de una sociedad que agrede a determinados colectivos por el hecho de o que sean mujeres, o a quién aman, o cómo sienten su identidad. Y creo que la responsabilidad de una ministra de Igualdad y la responsabilidad de un gobierno es garantizar derechos. Eso es, además, lo que nos mandatan los organismos internacionales. Con esto no quiero decir que no sean necesarios los debates teóricos. Detrás de las políticas siempre hay objetivos políticos y sustento teórico, ideológico en las políticas. Yo no soy partidaria de la tecnocracia, no creo en la tecnocracia, no creo que haya expertos que, ajenos a la ideología y a la política, puedan resolver de forma unívoca un tema. Pero sí creo que el principal criterio que yo como ministra tengo que tener en cuenta a la hora de proponer la acción de gobierno, por encima de los debates teóricos, o digamos, como parte de los debates teóricos, como rol de institución, es garantizar derechos, y a eso me voy a dedicar.
Pues dejemos la teoría y vayamos a la realidad. ¿Qué es más prioritario en este momento? Antes hablaba de la ley de libertades sexuales. Es para esta ministra, ¿es más importante en este momento garantizar la autodeterminación del sexo o es más importante arreglar el problema de las pensiones de las mujeres?
Es que creo que son problemas urgentes los dos. Creo que ahora mismo, para que te hagas una idea, Esther, el colectivo trans, el 80% y pico están en desempleo. El 85%, el 82%, puedo buscar el dato exacto, de las personas trans están en situación de desempleo y tienen serios problemas para encontrar trabajo precisamente por ser personas trans. Eso es una vulneración de derechos fundamentales, porque el derecho al trabajo es un derecho que tenemos todas las personas, también las personas trans. Y por supuesto es que las pensiones, que además la brecha de género en las pensiones es apoteósica, es de mucho mayor que la brecha en el empleo, es una cuestión no urgente, urgentísima de abordar. En las pensiones mínimas, en las pensiones no contributivas, no solamente, esto también lo hemos dicho muchas veces y es forma parte de los acuerdos de gobierno, no solo se trata de actualizar por ley las pensiones al IPC, se trata también de revisar cómo nuestro sistema de pensiones sigue de facto haciendo que las mujeres tengan peores condiciones de vida cuando llegan a recibir una pensión. Entonces, son las dos cuestiones muy urgentes porque atacan al final o tienen que ver con derechos fundamentales y con el ejercicio de derechos fundamentales, y por eso creo que no es incompatible. Nos podemos dedicar a las dos cosas y a garantizar derechos para un colectivo como el colectivo de personas trans y para los pensionistas y las pensionistas.
En todo caso, la autodeterminación del sexo es una de las diferencias más difíciles de sortear en el movimiento feminista para sacar ya la ley de libertades sexuales.
En la ley de libertades sexuales nosotras lo que estamos intentando es garantizar en la libertad sexual como un derecho fundamental que entra dentro de la libertad personal, y creo que eso es urgente. Urgente no, urgentísimo. De hecho, es la primera ley que vamos a sacar en cuestión de semanas. El debate sobre la autodeterminación del sexo creo que es uno de los debates que efectivamente no solamente hay diferencias de opinión en Unidas Podemos o en el Partido Socialista o entre nosotras, es que el propio movimiento feminista está abordando ese debate. Y ahí, insisto, creo que mi obligación como ministra, más allá de tener una opinión concreta o de poder debatir junto a otras compañeras sobre ese debate y sobre esas cuestiones, creo que mi obligación es garantizar derechos. E insisto que el colectivo trans es, a día de hoy, un colectivo que sufre vulneraciones de derechos a punta pala, en todos los ámbitos, en el laboral, en el sanitario, en todos los ámbitos. Entonces, creo que tenemos la responsabilidad de ayudar a garantizar los derechos de todas las personas y especialmente de aquellos que son más vulnerables. De eso va el feminismo también, de plantear que todas las vidas tienen que tener derecho a ser vividas y, por tanto, que el rol de una institución es hacer eso posible, garantizar derechos. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar, siempre en base al acuerdo de gobierno que tiene incluida una ley integral de libertades sexuales, que lleva aparejada también, que lleva incorporado también el desarrollo del Pacto de Estado, que incluye una ley LGTBI, que incluye una ley trans, que incluye avanzar en la igualdad retributiva y legislar, no solamente a nivel legislativo, sino en todo lo reglamentario hacia la igualdad retributiva, que incluye, en definitiva, garantizar los derechos de todas las personas.
Pero el acuerdo de gobierno yo creo que no desciende a tal nivel de detalle. Me interesa su opinión, la opinión de la ministra, sobre si considera que una mujer, por el hecho de ir a un registro y decir que es una mujer, ya lo es. Quiero decir, cualquiera puede determinar su sexo.
Es que creo que el eje de las demandas del colectivo trans no solamente tienen que ver con ser reconocidos como personas sujetos de derechos en una sociedad que ahora mismo les estigmatiza, no les entiende y no comprende lo que ellos necesitan. Creo que tiene que ver con políticas integrales. Si lo fundamental de las personas trans no es solamente que sientan que pertenecen a otro sexo y, por tanto, que tengan que tener herramientas y dispositivos sociales para poder desarrollarse y para poder vivir con dignidad, es que en el ámbito del empleo, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, son personas que en la mayoría de las ocasiones transitan por la vida con enormes dosis de sufrimiento y de incomprensión. Y por tanto, creo que nuestra tarea es ayudar a que tengan derechos garantizados. El derecho a sentirse o a tener la identidad que quieran, sí, pero no solamente eso, el derecho a tener un trabajo, el derecho a tener acceso a la atención sanitaria, el derecho a tener una educación digna y a no ser discriminados en ninguno de los ámbitos, es decir, leyes que permitan al colectivo de personas trans vivir con dignidad en nuestro país,
la
incluso siendo personas trans.
La discriminación no está en cuestión, ministra, lo que le pregunto son
el
alcance de las dificultades administrativas con las que este país se puede encontrar con ese reconocimiento. Si alguien, por el hecho de ir a un registro y decir que es mujer, aunque sea hombre, es reconocido como mujer, puede afectar incluso a las estadísticas de la violencia machista.
Ahí, nosotras, cuando, como Unidas Podemos, cuando Unidas Podemos presenta una ley trans, dice claramente: esto es la ley que están pidiendo los colectivos y tiene que tener un debate. Es una cuestión novedosa en nuestro país y en buena parte del mundo. Por tanto, vamos a abordar ese debate con un objetivo claro: garantizar derechos. Lo que tenga que terminar siendo una propuesta de ley trans de este gobierno, o lo que tenga que terminar siendo la ley que finalmente, después de un debate parlamentario, quede como ley en nuestro país, vamos a debatirlo. Y ahí yo quiero ser también rigurosa y prudente. Yo no voy a hacer una propuesta que no tenga consensuada con mi ministerio, que no tenga consensuada con el gobierno, y no voy a decir una cosa que no estoy segura que puedo sacar adelante. Lo que sí digo con claridad es que la ley trans forma parte de los acuerdos de este gobierno de coalición y que nosotras vamos a impulsar una ley y unas leyes, si me permites, que no es solo una ley específica, que permita a todo el mundo, también a las personas trans, especialmente a los colectivos más vulnerables, garantizar derechos. ¿Cómo queda ese punto concreto en esa propuesta de ley que hará este ministerio y este gobierno? Vamos a estudiarlo con mucho, vamos a estudiarlo con detenimiento, y yo no voy a decir una cosa que después no vaya a ser, y porque ese es un compromiso también de este ministerio. Yo creo que el rigor tiene que caracterizar la forma de hacer política que este gobierno y este ministerio tengamos. El rigor y el que las cosas que digamos se cumplan. Y no digamos cosas que después no podemos cumplir. Pero más allá de cómo quede ese punto concreto, sí que creo que tiene que haber en este país un debate que no es solamente legislativo, que es en el fondo social y político, para saber que hay personas en este país que se sienten de otro sexo y que tienen que tener derechos para que sus vidas sean dignas de ser vividas.
Pero también habrá que pensar en las derivadas administrativas o jurídicas.
Por supuesto, para eso, ¿no? Para eso estamos aquí. Estamos aquí para legislar y para hacer legislaciones que nos protejan a todas, que garanticen los derechos de todas y que cuenten con todos los rigores y todos los, buenos haceres técnicos y jurídicos. No me cabe ninguna duda. Lo que creo que no, digamos, por si acaso vas por ahí en la pregunta, lo que creo que no puede ocurrir es que nos escudemos en un debate técnico para no garantizar derechos. Yo creo que el objetivo tiene que ser garantizar derechos y evidentemente hay que hacerlo con todos los rigores técnicos, jurídicos y de todo tipo, pero el objetivo es garantizar derechos.
¿Qué efectos inmediatos espera de la Ley de Libertades Sexuales? Que, por cierto, ¿cuándo va a ir finalmente a la mesa del Consejo?
Pronto. En cuestión de semanas.
¿Y qué efectos inmediatos espera la ministra de esa ley?
Creo que esa ley tiene que tramitarse. Es decir, primero hay que llevarla al Consejo de Ministros, hay que llevarla al Parlamento, tiene que tener un debate parlamentario y sus efectos inmediatos dependerán de cómo quede tras ese trámite parlamentario. Pero creo que uno de los efectos más importantes de esa tramitación, incluso independientemente de cómo quede en su formulación concreta, que yo lógicamente defenderé que quede lo más parecida posible a la propuesta que hacemos, creo que es el debate social que acarrea. Y es algo que ya empezamos a debatir en el Pacto de Estado contra la violencia de género, pero que creo que es el momento de poner encima de la mesa con toda rotundidad. Y que lo dice ya el Convenio de Estambul y que nosotras en eso tenemos que homologarnos a Europa. La violencia machista no es solo la que se da en el ámbito de la pareja o la expareja. La ley del 2004 fue una ley pionera. Creo que Viviana Aído es una ministra, la primera ministra de Igualdad de este país, injustamente tratada y no reconocida en muchos de las legislaciones pioneras y absolutamente referencia a nivel internacional. No solamente Zapatero, sino también Viviana Aído. Y de esa estela venimos. Precisamente siguiendo esa estela de ser pioneros en la legislación, España tiene que tener una legislación que entienda claramente, como dice el Convenio de Estambul, que las violencias machistas son múltiples, no solo son las que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja, y que no solamente son aquellas que terminan con el resultado de asesinato, que hay muchas violencias sexuales y violencias machistas que tienen que ver con agresiones, con violaciones, con muchas vulneraciones a la libertad sexual, que al final se determina ¿por qué? Por el consentimiento. Porque tú determines libremente qué cosas quieres hacer con tu sexualidad y qué cosas no. El solo sí es sí, que es un grito del movimiento feminista que tiene que convertirse en ley. Entonces, lo que creo que más allá de los efectos concretos que pueda tener esta ley a nivel de protección integral de las víctimas, de reparación, de sensibilización en el ámbito sanitario, judicial, para que educativo también, para que los profesionales que tienen que atender a esas víctimas a lo largo de todo el proceso sepan de lo que están hablando, para que las propias mujeres nos sintamos acompañadas a lo largo de todo el proceso y no tengamos ninguna duda de que cualquier institución de este país va a estar disponible y en disposición de creerlas y de atender a una situación y de responder ante una situación de agresión o de violencias machistas. Creo que más allá de esas consecuencias, digamos, concretas, palpables en las instituciones que van por esa línea, creo que el debate social y la toma de conciencia social por el debate público que se pueda generar respecto a que hay múltiples violencias machistas y que necesitamos vivir en un país que sea seguro para las mujeres y que eso también implica lo que los hombres, la reflexión que los hombres tienen que hacer sobre cuál es la consideración que dan a las mujeres y cómo podemos cambiar eso juntos, creo que es el efecto fundamental que va a tener esa ley.
¿Y en este sentido cree que hay que hacer una reflexión sobre el porno en la medida en que muchos jóvenes acceden a la sexualidad a través de él, mediante las redes sociales, y que desde luego no es la mejor forma de acercarse por primera vez a él?
Sin ninguna duda.
Por las connotaciones que tiene de violencia, de sometimiento de la mujer.
No solamente forma parte del acuerdo de gobierno, especialmente lo que tiene que ver en atención a los derechos de la infancia, ¿no? Sino que yo creo que el debate sobre el porno es un debate que también hay que dar socialmente. Si puede existir un porno que no vulnere derechos y que no sea un porno machista como la mayoría del porno que estamos acostumbradas a ver. Ese es un debate que existe también en el movimiento feminista. Desde luego, cómo la pornografía y en general el sexo deja de ser un tema que, por ser tabú, y precisamente cuando una extrema derecha como la que tenemos ahora, que no es solamente Vox, que también es el Partido Popular, cuestiona que en las escuelas, en la educación pública, se tenga que hablar también y que educar en materia de sexualidad, precisamente para que la sexualidad de nuestros niños y niñas sea una sexualidad sana, vivida de una forma respetada, respetada hacia el otro y hacia una misma, creo que esas son cosas que tienen que dejar de ser un tabú y que se deben poder hablar con normalidad en muchos ámbitos y en muchas instituciones sociales en las que hasta ahora eso es un tema que parece que queda fuera de los derechos.
¿Y
parece
dónde está que dispuesta a llevar el debate?
Hombre, a donde dice el acuerdo de gobierno, que es a convertirlo en leyes que nos permitan garantizar los derechos de la infancia y que nos permitan, no solamente en el ámbito que afecta directamente al Ministerio de Igualdad, sino en el trabajo coordinado con Educación, en el trabajo coordinado con Sanidad, que nos permita garantizar que nuestra sociedad entiende la libertad sexual como un derecho. No como una cuestión que debe quedar en el ámbito privado y ahí ya tú te apañas, como está planteando la derecha, sino que la libertad sexual es un derecho y, por tanto, tiene que estar reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, pero también en el conjunto de las instituciones que socialmente pueden ayudar a que las nuevas generaciones, todo el mundo, pero especialmente las nuevas generaciones, vivan su sexualidad de una forma saludable y respetuosa y lo entiendan como un derecho que tienen ellos y que tienen las demás personas con las que se relacionan.
¿Esta ministra está a favor de legislar en contra del proxenetismo educativo?
Por supuesto que estoy en contra. Creo, de nuevo, que hay que legislar para garantizar los derechos de las mujeres. Creo que en materia de prostitución tenemos que tener datos precisos al respecto de qué está ocurriendo con la trata de seres humanos, fundamentalmente mujeres y niñas, con fines de explotación sexual. Y si queremos avanzar hacia un escenario de abolición de la prostitución, yo soy abolicionista, respeto y creo que hay muchas mujeres feministas que no lo son, pero mi posición es esa. Si como institución queremos avanzar hacia un escenario de abolición de la prostitución, lo primero de lo que tenemos que hablar es de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que son, insisto, fundamentalmente mujeres y niñas. Y ahí creo que tenemos que abordar con mucho rigor ¿cómo está el panorama actual? Creo que nos faltan datos para entender lo que actualmente pasa y después ver cómo tenemos que actuar. Y ahí, de nuevo, quiero ser muy prudente. Tú hacías referencia a la tercería locativa, que es una cuestión que el Partido Socialista retiró del Código Penal.
En el año 87, creo recordar.
Efectivamente. Si, digamos, las medidas que tengamos que tomar para no solamente poner el foco en las mujeres en situación de prostitución, sino también en los proxenetas, creo que tiene que ser fruto de un, no solamente de un debate profundo, sino también de los datos que tengamos, de ver cuál es la realidad a día de hoy en nuestro país en materia de prostitución. Y por eso este ministerio tiene un compromiso firme con, primero, conocer cuál es la situación con rigor para poder legislar. Pero insisto en que el compromiso es firme y que eso forma parte de los acuerdos de gobierno y, por tanto, se
no
se
sé los datos de los que estadísticamente, oficialmente disponemos, pero sí que he leído en algún sitio, bastante recomendable, que hay más de 96.000 locales en España donde se explota a las mujeres sexualmente. Y, sin embargo, hablamos solamente de limitar las salas de juego en este país. Quiero decir, que los datos son aplastantes.
Sí, sí, son abrumadores. E insisto en que la tercería locativa, que es lo que impedía a los proxenetas lucrarse del alquiler de espacios que se dedican a actividades de prostitución, fue algo que el Partido Socialista quitó del Código Penal y, por tanto, creo que es un debate complejo. Ningún gobierno, esto también lo he dicho muchas veces, por muy abolicionista que se haya declarado, ha tenido fácil abordar esta cuestión. Y a mí no me gustaría ser una ministra que dice muchas veces yo soy abolicionista, yo soy abolicionista y quiero trabajar esto con firmeza. Prefiero, obviamente, no ocultar cuáles son mis ideas, pero respetar mucho a las compañeras feministas que piensan diferente, porque creo que solo si nos respetamos y construimos juntas vamos a poder tener leyes y sobre todo procesos sociales que nos permitan que ninguna mujer esté en una situación de prostitución cuando no las desean y cuando implica además la vulneración de otros muchísimos derechos fundamentales. Pero prefiero no decir tantas veces que soy abolicionista o decirlo con todo, no sé, a bombo y platillo, sino actuar y poder conseguir en el marco de esta legislatura no solamente datos precisos de si existen 96.000 más o menos locales en los que se ejerce la prostitución, de quiénes son los que se están lucrando, cómo puede ser que los proxenetas tengan una patronal y que siempre tengamos puesto el foco en las mujeres. Creo que es importante conocer al detalle cuál es el panorama, cuál es el mapa de la situación en la que nos encontramos y a partir de ahí poder actuar con rigor y con mucha determinación. Y después de eso, hacemos una entrevista en la que yo te digo que soy abolicionista.
Entiendo que lo que me pretende decir es que no es nada fácil perseguir penalmente a los dueños de
bueno,
los locales.
Bueno, eso no lo digo yo. Eso la historia de este país lo demuestra teniendo en cuenta cómo ha sido la evolución de la legislación que permitía perseguir a los proxenetas y también teniendo en cuenta que ha habido en este país gobiernos anteriores que este que han sido abolicionistas y que han tenido serias dificultades para hacer una ley contra la trata, para abordar los compromisos de Varsovia, para abordar los compromisos internacionales en materia de protección de las mujeres tratadas. Creo que eso no es una opinión, es una constatación. A los gobiernos no les resulta una tarea fácil abordar esto y, por tanto, el compromiso de este ministerio, reflejado en el acuerdo de gobierno, pero, digamos, siendo una cosa que para nosotras cobra especial relevancia, es tener el mapa muy claro para saber qué tipo de ley tenemos que hacer para poder abordar realmente esa situación. Y en lugar de hablar mucho, hacer cosas que nos permitan que después de una legislatura podamos decir sí, como somos abolicionistas hemos hecho esto. Incluso respetando a aquellas mujeres que son feministas y que no piensan igual.
Empleo doméstico. Ministra, hay 630.000 personas que se dedican al empleo doméstico, la inmensa mayoría mujeres y muchas de ellas en situación de precariedad. ¿Está usted a favor de acelerar la integración en el régimen general de la Seguridad Social?
Y ahí tenemos otro reto que ha expuesto con claridad el Pacto de Estado, que tiene que ver con la ratificación del Convenio 189 de la OIT. Y es una cosa en la que este ministerio está trabajando y, por tanto, en la que cuando tengamos algo que decir, lo diremos sobre certezas, no sobre especulaciones, porque de nuevo son reivindicaciones de largo recorrido, en este caso de las trabajadoras del hogar, que además son un colectivo cada vez más organizado y cada vez más consciente de los derechos que ahora mismo ve vulnerados y que quiere que no se sigan vulnerando. Y yo quiero ser una persona que haga cosas, no que prometa. Entonces, pero vamos, por supuesto que es una prioridad porque es uno de los colectivos más feminizados en los que esa es la interseccionalidad, ¿no? Cuando el movimiento feminista habla de interseccionalidad se refiere a eso, a cuando muchas discriminaciones se juntan en vidas concretas, en personas concretas, que son mujeres racializadas, con muchos derechos vulnerados por el hecho de ser mujeres racializadas, por el hecho de ser mujeres precarias, por el hecho de ser mujeres. Entonces, evidentemente, este ministerio va a tener como prioridad, lo decía antes, no solamente el eje de la representación, también el de la redistribución de la riqueza y saber qué feminismo es, reflexionar sobre los cuidados, sobre quién ejerce esos cuidados y sobre todo poner en el centro la necesidad de que todas las mujeres tengan derechos y especialmente aquellas que ahora mismo nos están viendo especialmente vulnerados, como puede ser el caso de las trabajadoras del hogar familia.
Bueno, una de las certezas de las que no hay duda es que es un caso flagrante de discriminación laboral, ¿no? Porque muchas de ellas o no están cubiertas por la Seguridad Social o cotizan por la mitad de las horas que trabajan. Claro. De esto no hay duda, ¿no?
Por mi parte, no.
Bien.
Porque
No, se lo preguntaba por eso, porque porque no me quedaba claro si entendía que era un caso de discriminación laboral.
Es que eso es la ratificación.
Si hay que igualar en derechos a este colectivo.
Por supuesto que sí.
Bien. ¿Qué medidas se pueden implementar para que no haya esa brecha entre las pensiones que cobran las mujeres y las que cobran los hombres? Los hombres cobran un 53% más de pensión que una mujer, que en definitiva cuando llega a la edad de la jubilación está abocada a la pobreza, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde este
ministerio? Lo decíamos antes, porque es que creo que es importante poner el foco, lógicamente, en la brecha salarial, pero es que no solamente hay una brecha salarial, es que cuando llega el momento de las pensiones la brecha se sigue abriendo aún más. Ahí creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Por una parte, revisar las pensiones, las no contributivas, las pensiones mínimas, finalmente son pensiones que terminan percibiendo muchas más mujeres que hombres, precisamente por las dificultades de tener una vida laboral en este país para las mujeres, que son mayores para las mujeres, pues porque son las que tradicionalmente se ocupan de los cuidados, las que antes renuncian a temporadas de trabajo para dedicarse al cuidado de los hijos o de personas mayores, las que acceden a trabajos más precarios, más altas tasas de temporalidad. Por tanto, todas las discriminaciones que se van produciendo durante la vida laboral después se ven reflejadas en las pensiones. Por tanto, creo que una de las tareas tiene que ver con repensar o mirar con perspectiva de género las pensiones en nuestro país y en concreto las mínimas y las no contributivas, que están altamente feminizadas, y por tanto ahí tenemos un trabajo como gobierno que hacer. Y después todo lo que tiene que ver con las vidas laborales de las mujeres, pues es otro de los retos, ¿no? La igualdad retributiva, que también hemos planteado de forma muy reiterada tanto el Partido Socialista como nosotras y que forma parte del acuerdo de gobierno, pues creo que es una absoluta prioridad. Si hay mujeres que no cobran lo mismo por hacer el mismo trabajo, si hay mujeres que siguen teniendo más dificultades para acceder a trabajos dignos, si hay tantas mujeres que siguen asumiendo los trabajos más precarizados, los trabajos más difíciles de hacer en la sociedad, los trabajos peor reconocidos y también peor remunerados. No solamente se trata de la brecha salarial, sino de la feminización de muchos trabajos que muchas veces son los peor pagados en nuestra sociedad. Creo que todo lo que tiene que ver con las múltiples brechas de género que hay en el ámbito laboral a nivel de negociación colectiva, eso también es reflexión sobre los cuidados. Para que las mujeres nos incorporemos plenamente al mercado de trabajo, también tiene que haber una reflexión social sobre quién se ocupa de las tareas de cuidados, porque esas tareas no van a desaparecer. Se va a necesitar hacer la comida, planchar, ocuparse de la educación y la crianza de los niños y niñas. Es decir, esas tareas de cuidados no van a dejar de existir y alguien va a tener que ocuparse de ellas. Por tanto, reflexionar sobre la brecha en las pensiones es reflexionar sobre cosas concretas e inmediatas que se puedan hacer sobre pensiones, reflexionar también sobre el ámbito laboral, pero reflexionar también sobre cómo organizamos la sociedad para que los cuidados se cubran y se realicen de una manera más igualitaria y de una manera que no haga que las mujeres al final vean vulnerados muchos de sus derechos por seguir siendo las que se ocupan prioritariamente de esas tareas. Básicamente, reorganizar nuestra sociedad de una forma más igualitaria.
Ya que habla del cuidado de los hijos, Finlandia acaba de duplicar el permiso de maternidad para las madres solteras. ¿Es exportable el modelo a este país?
Creo que tenemos que dar ese debate. Para mí, en el contexto actual, hacer los permisos, esto es una opinión mía, digamos, pero que creo que tenemos que poner encima de la mesa como para el debate social. Para mí la prioridad es la consecución de los permisos iguales e intransferibles. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que permite de una manera más ajustada a la realidad social y laboral que tenemos ahora mismo en España, que mujeres y hombres entendamos que tenemos que ocuparnos de forma equitativa de las labores de crianza y también que permite que a las mujeres no nos pregunten si nos vamos a quedar embarazadas cuando nos hacen una entrevista de trabajo. Pero a partir de ahí, creo que no es el único debate que hay que dar respecto a la maternidad. Y creo que uno de los debates importantes es ¿cuánto de largo tiene que ser el permiso de maternidad? ¿Cuánto tiempo tenemos mujeres y también hombres el derecho reconocido por la sociedad de ocuparnos prioritariamente de las tareas de crianza de nuestros hijos? Y también desde una perspectiva de los derechos de los niños y las niñas. ¿Cuánto tiempo consideramos en esta sociedad que los niños y las niñas tienen el derecho de estar la mayor parte del tiempo con su padre, su madre, su madre y su madre, su madre o su padre y su padre, ¿no? Con sus progenitores. Creo que ese es un debate que tenemos que dar. No forma parte de los acuerdos de gobierno y, por tanto, te estoy hablando de una opinión más personal mía, pero que sí que creo que tenemos la oportunidad, por lo menos, de situarla en el debate público. Y que creo que también forma parte al final de eso que para nosotras es tan prioritario, que es reflexionar sobre cómo se organiza esta sociedad, sobre si es una sociedad que está organizada para respetar las trayectorias vitales, para permitir que la gente pueda vivir y pueda criar y pueda tener hijos y pueda formar familias si es lo que desea, pueda cuidarse a sí misma. El autocuidado también es otra cosa que se vive con mucha culpa, pero si tú no estás bien, es muy difícil que trabajes bien, que seas productivo en tu puesto de trabajo, que trates bien a los demás. Entonces, creo que esos debates, evidentemente, hay urgencias. Vivimos en un país con muchas dosis de precariedad y de pobreza. Unos debates no pueden anular a los otros ni restarnos capacidad de acción política, ¿no?, sobre las urgencias más inmediatas. Pero sí creo que son debates que se tienen que poner encima de la mesa para ver cómo reorganizamos algunas cosas que, no sé, pues que a día de hoy parece que siempre se han hecho así y que tienen que seguir siendo siempre así, como la duración de los permisos de maternidad o paternidad, y que, sin embargo, pues a lo mejor si lo reflexionamos desde otras perspectivas, también desde los derechos de los niños y las niñas, pues alcanzamos otras conclusiones. Pero ya digo que esto es una opinión más mía, porque no forma como tal parte de... Los permisos iguales irreferibles sí, pero todo lo demás no forma parte de los acuerdos.
Vista, respecto a la violencia machista, parece que indudable que el Estado cada vez tiene más capacidad de proteger a las mujeres que denuncian, pero sin embargo existe todavía mucho que hacer respecto a aquellas que no recurren al sistema en busca de ayuda. ¿Qué medidas o qué le pasa por la cabeza para resolver esta situación y que podamos reducir el número de víctimas de una forma considerable?
Pues la primera, trabajar con todos esos ámbitos o instituciones que tienen muchas veces el primer o de los primeros contactos con mujeres que están siendo víctimas, que están viviendo situaciones de violencias machistas, para hacer un trabajo de formación, de especialización, de sensibilización, que permita que no solamente los profesionales tengan más herramientas, y eso no es solamente recursos económicos, sino capacidad de identificar cuándo se puede estar dando una situación de violencias machistas, de cómo se acompaña, porque eso es muy importante en una situación de crisis, en una situación de violencia. Las mujeres víctimas también tienen la necesidad de encontrarse con unos otros que les acompañen de una manera determinada, ¿no? Que las comprenda, que las crea. El hermana yo sí te creo es también uno de los gritos del movimiento feminista que yo creo que nosotras tenemos que convertir en instituciones que acompañan y cuidan. Entonces, creo que lo primero, hay una tarea de sensibilización, de formación, de especialización en el ámbito sanitario, en el ámbito judicial, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el ámbito educativo, para tener herramientas suficientes. También seguramente implique recursos económicos para que la sociedad y las instituciones sean unas instituciones que acompañan y cuidan y, por tanto, que las mujeres puedan tener más confianza. No obstante, en eso creo que hay avances. Cuando en este país se ven los datos de que hay un aumento de las denuncias de violencias sexuales, creo que no se debe necesariamente a que se estén produciendo más violencias sexuales que antes, sino a que hay más confianza de las mujeres en las instituciones. ¿Quiere decir eso que ya esté todo hecho? No, nos queda muchísimo por avanzar, ¿no?
Quiero recordar que en el acuerdo, en el pacto de Estado, se contemplaba la posibilidad de incorporar a los servicios sociales de los ayuntamientos en el sistema para ayudar a esto. ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha implementado alguna medida en este sentido?
Tenemos que tener pronto una conferencia sectorial en la que podamos abordar con las comunidades autónomas y podamos, porque eso también exige muchísimos recursos, ¿no? Exige tareas que son a medio plazo, de formación, de que en cada entidad local, en cada ayuntamiento pueda haber gente que está formada, que está especializada, y sí creo que nosotras tenemos que abordar cómo ese proceso de descentralización que formó parte de los debates del Pacto de Estado y forma parte de las conclusiones del Pacto de Estado, por el cual las administraciones más cercanas a la vida de las personas, como son los ayuntamientos, tienen capacidad, herramientas y también recursos, y por eso es un debate que, de nuevo, yo quiero ser muy prudente, no porque no tenga determinación en lo que hay que hacer, sino porque soy ministra y tengo que ver cómo eso puede hacerse, ¿no?, y puede concretarse, pero claro que las administraciones más cercanas tienen que tener un rol importantísimo en esa detección precoz, en ese acompañamiento, en esa sensibilidad a la hora de ver cuáles son los casos y las situaciones que se están produciendo, y al final que las mujeres se sientan acompañadas en todo el proceso y se sientan seguras, que las mujeres sintamos que nuestro país es un país en el que las instituciones acompañan, cuidan y creen, y por tanto que se sientan seguras para denunciar o para afrontar de la forma que necesiten cualquier situación de violencia machista en la que se hayan podido ver.
Ministra, ¿no? Acabamos, pero no me resisto a preguntarle por dos cuestiones. Una, cómo es su relación personal con Carmen Calvo, que le cedió la competencia, vamos a decir que no con demasiado entusiasmo, porque ella quería mantener las políticas de igualdad bajo su vicepresidencia. ¿Cómo es esa relación personal primer...?
Buena, buena. O sea, es la vicepresidenta del Gobierno, es la vicepresidenta que además se ocupa de las relaciones con las Cortes, además de las competencias de memoria democrática, pero es una persona del Gobierno con la que hay que tener especial relación. Todos los ministros y ministras tenemos una relación, creo, estrecha con ella. También nos estamos conociendo, no solo con ella, sino con todos los ministros y ministras. Yo algunos no los conocía personalmente. Ahí, pues bueno, el hecho de tener reuniones semanales y trabajos y proyectos compartidos. La propia Ley de Libertades Sexuales es una ley integral que incluye cuestiones que tienen que ver con otros muchos ministerios, y eso también ayuda pues a encontrarse y a conocerse de otra manera, pero la relación es buena y no podía ser de otra manera.
Si tiene alguna duda, ¿recurriría a ella para resolverla?
¿Sobre el trabajo en el ministerio? Pues por supuesto, claro que sí. Es que es una mujer con muchísima experiencia institucional.
Y la otra es el rey. Usted relacionó los aplausos que vimos de los ministros de Podemos el día de la solemne apertura de las Cortes al respeto institucional al que está obligado el Gobierno. Y a mí me pareció entender que sugería que el legislativo no estaba obligado al mismo respeto institucional en la medida en que Unidas Podemos había sido legislativo antes que ejecutivo. ¿Hay que distinguir en eso?
Yo creo que la gente entiende que el rol es diferente. Lógicamente, el respeto, la cortesía institucional es institucional, afecta a todas las instituciones, pero creo que se entiende que el Ejecutivo tiene que tener un especial cuidado con esas cuestiones de respeto institucional, sobre todo si ese respeto institucional nos permite focalizarnos en los debates importantes, que es qué políticas vamos a hacer para transformar este país, ¿no? En todo caso, pues es evidente que para una persona que es republicana y que cree que todas las instituciones del Estado deben ser elegidas democráticamente, no es lo más cómodo del mundo, no sé cómo decirte. Pero sí que creo que nuestro compromiso con esa responsabilidad institucional, también por quienes esperaran que no lo hiciéramos, por quienes esperaran que nosotros no íbamos a tener ese respeto y quisiesen sacar de ahí un hilo de debate o de ataque al Gobierno, que sepan que a nosotros ahí no nos van a encontrar. A nosotros no nos van a encontrar en debates que no tengan que ver con la mejora de la vida de la gente. Precisamente por eso tienen que recurrir a hablar de otros países, a no preguntar por qué vamos a hacer en materia de violencias machistas o en materia de pensiones o en materia de redistribución de la riqueza para frenar los recortes, para revertir todos sus desmanes. Creo que nosotras tenemos la responsabilidad de no darle argumentos a la extrema derecha para que quieran coger hilos absurdos con los que atacar al Gobierno, que tenemos que ayudar a que este país, también una extrema derecha y una oposición que está actuando de una forma completamente irresponsable, hable de los problemas que tiene este país y de las leyes que nosotros queremos hacer para mejorar la vida de la gente. Todo lo contrario de lo que ellos han hecho cuando han estado gobernando.
El respeto institucional incluye mantener el cuadro de los reyes que he visto.
Por supuesto que sí. Si eso me permite estar en un despacho en el que puedo redactar o, digamos, redactar con un grupo humano, no la redacto yo, ni fundamentalmente ni sola, pero si eso me permite estar en un despacho ministerial con el que puedo proponer una ley de violencias sexuales, una ley integral de lucha contra la trata, una ley de igualdad retributiva, no lo dudes que sí, por supuesto que sí.
¿Qué sapo no estaría dispuesta, si se me permite la expresión, a tragarse Irene Montero como en defensa de sus principios?
Creo
que de pertenecer a una coalición de gobierno.
Creo que en el momento en el que una acepta que solamente gobernando es posible transformar algunas cosas y además acepta hacerlo en un gobierno de coalición en el que está en minoría, obviamente hay cosas, bueno, pues por las que yo creo que este gobierno no tendría que pasar, ¿no? Por hacer recortes, por hacer políticas que vulneren derechos. Es decir, para mí todo eso serían, no sé, cosas que creo que vulnerarían los principios básicos con los que este gobierno de coalición se funda. Pero a partir de ahí, creo que que nuestro compromiso es cabalgar contradicciones y ser muy honestas con la gente. Nosotras tenemos unos principios, tenemos un programa con el que nos presentamos a las elecciones y con el que recibimos unos votos que nos han permitido ser decisivos para formar un gobierno de coalición. Tenemos, sobre todo, un acuerdo de coalición en el que, lógicamente, hemos hecho cesiones, pero del que creo que podemos estar orgullosas con el Partido Socialista, y tenemos la posibilidad de, durante 4 años, gobernar para cambiar la vida de la gente. ¿Nos vamos a encontrar con contradicciones? Sí. Creo que lo importante es no ocultarlas, contárselas a la gente y que sea la gente la que después decida si merece la pena gobernar, transformar la vida de las personas, mejorar la vida de las personas, aunque a veces vengan contradicciones, o si no merece la pena. Y eso, quien mejor nos lo puede decir es la gente. Así que yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Demostrar que merece la pena gobernar a pesar de las contradicciones, porque se pueden mejorar las cosas. Y también ser muy honestas en cuando tenemos una contradicción, en reconocer que, bueno, pues que hay cosas que vamos a hacer que son cesiones, claro que sí. Si es que gobernamos con otros, si no, pues tendríamos que pedirle a la gente que nos dé mayoría absoluta para gobernar solo nosotras. Y ni aún así creo que se acabarían las contradicciones.
Ministra, suerte y muchas gracias.
Gracias, Esther.